La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
You don't understand. Materia Reservada 2.0.
Primero fue, por supuesto, de ellos, luego de España, luego de Estados Unidos, luego volvió a ellos y se armó la Marina Morena. Hablamos de Cuba. Cuba esta noche protagonista en Materia Reservada. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bruno, hola, Silvia, muy buenas noches, ¿qué tal vais?
Hola, mi niño, te estoy dando el saludo cubano.
Muy bueno, pasamos ahora de Cataluña a Cuba, muy bien, muy bien.
Cuba, que hubo un momento que era española a finales del siglo pasado. Bueno, luego hablamos del Maine, una serie de cosas. Podemos hacer la historia en tres partes, ¿no? La Cuba española, la Cuba de Estados Unidos y la Cuba de Cuba, que no le deja en paz a nadie. Ni a ellos mismos los que mandan, digo.
Sí.
Ni a la población. Sí,
esta es una historia. Esta es una historia que tiene esos protagonistas que has dicho, ¿no? Pero es una historia que habla de los últimos 60 años de Cuba, de un bloqueo, y que para entender ese bloqueo económico, esa pesadilla a la que han sometido a los ciudadanos cubanos los presidentes de Estados Unidos, hay que verla y hay que entenderla precisamente desde principios del siglo XIX, cuando España es la dueña de Cuba, ¿no?
Hablamos de Cuba esta noche porque se han cumplido 60 años del bloqueo.
Sí, fue Eisenhower, luego Kennedy, luego Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump. Y veremos a ver qué es lo que pasa después, ¿no? Es decir, son una serie de presidentes de Estados Unidos que se han estado vengando de unos ciudadanos que yo creo que tienen, creo no, afirmo, que tienen muy poco que ver con los dirigentes cubanos, que en un momento concreto se tomaron medidas que les molestaron y les salvaron la fiesta, ¿no? Pero bueno, empecemos, si queréis, por cuando Cuba era española, ¿no?
Vamos a contar un poco esa historia, que es una historia importante, que habrá el final de la España colonial y habrá el principio un poco del mundo que estamos viviendo, en donde Estados Unidos está a la cabeza de todo el planeta.
Eso es.
Que nos tenían envidia los estadounidenses, sí, y querían nuestras islas.
Sí, sí, fijaros, porque entre 1812 y 1897... España, que tenía Cuba como uno de sus dominios allá lejos, bueno, pues recibió periódicamente ofertas de Estados Unidos para comprar la isla, porque claro, era algo que ellos tenían a muy pocas millas de distancia, ¿no? Y sin embargo, España estaba súper lejos, ¿no? En 1868, por ejemplo, empezó de alguna forma los deseos de emancipación de Cuba, ¿no? Es lógico que los cubanos quisieran tener su propia independencia, que quisieran vivir al margen de los españoles, que eran alguien que esa no era su tierra. Y entonces, bueno, pues ellos en esa fecha comenzaron su primera guerra de la independencia. Lo que pasa es que como todo empieza al principio sin mucho desde cómo conseguirlo, 10 años después eran derrotados y los españoles se quedaron tranquilos pensando que bueno, habían conseguido mantener la isla en paz, ¿no? Se equivocaban porque una vez que se genera el sentimiento de independencia de una tierra frente a alguien que no pertenece a esa tierra, pues obviamente se mantiene el sentimiento. Puedes acabar con un movimiento, pero se mantiene la idea, ¿no? Y de hecho, en 1892, José Martí crea el Partido Revolucionario Cubano, y básicamente para expulsar a los españoles, ¿no? Y en 1895 empiezan a pelear. Y es una pelea que yo, por lo que he leído más o menos, por resumiros con lo que me he quedado, cuando llega 1898, nadie es capaz de ganar esa guerra, ni unos ni otros. Ni los españoles son capaces de acabar con los revolucionarios, ni los revolucionarios son capaces de echar a los españoles. En aquel momento, la isla la controlaba totalmente España, pero ya los americanos habían ido metiéndose poco a poco, y digamos que la parte de la economía ya la controlaban ellos.
Pero perdona que te interrumpe, Fernando. Anteriormente se supone que habían intentado, en vez de guerrear tanto, comprarla, ¿no? ¿Con qué cifra se manejaba para comprar? Bueno, creo recordar que no solamente querían comprar Cuba, sino también Puerto Rico. ¿Qué fue lo que ofrecieron?
No tengo ni idea. No tengo ni idea de cuánto ofrecieron.
Bueno, pues
era un tema de dinero.
Yo tengo
dinero.
Un pequeño dato, que no sé si será real, que eran 100 millones por Cuba y Puerto Rico. Eso, bueno, es lo que se baraja.
Al final, es un poco ridículo, ¿no? Es decir, eso de ofrecer dinero para quedarse con una tierra. Era otra época, ¿no? Estamos en el siglo XIX... Y todas estas cosas están bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los españoles, digamos, que todavía en aquel momento teníamos una sensación de imperio y no nos íbamos a bajar los pantalones delante de los estadounidenses, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pues lo que ellos hicieron en 1898 fue, bueno, estaban ahí en una batalla entre unos y otros que no se solucionaba, y ellos, para defender sus intereses, mandaron el acorazado Maine, ¿no? Lo mandaron a La Habana para defender sus intereses, digamos, en ese conflicto. Cuando
se encontraron, perdona, Fernando, se encontraron a los españoles que les pusieron una bomba, ¿no?
Bueno, La historia es tremenda, ¿no? Es la historia de la, yo creo que una manipulación tan grande que puede haber habido otras manipulaciones, pero como esta, ninguna, ¿no? El 15 de febrero de 1898 se produce una explosión a bordo del acorazado, bueno, que destruye el barco se hunde, y al final hubo 274 miembros de la tripulación que murieron, ¿no? Rápidamente, en Estados Unidos, los políticos acusaron a España de haberse cargado el barco, y los periódicos americanos, ahí está Ciudadano Kane y sus socios, pues montaron una campaña de desprestigio acusando a España de habérselo cargado, tremendo, hasta tal punto que todo esto que se habían inventado, lo que hicieron fue que un poco tiempo después el Congreso de Estados Unidos dijo que retó a España a que se fuera, ellos apoyaron a los cubanos, montaron una guerra y, bueno, y al final la ganaron, ¿no? Es cierto que hubo una investigación posterior del almirante Jaime Enrique Boer, que estableció que efectivamente que todo era mentira y que fue una explosión en el propio barco. Pero el hecho fue que Estados Unidos se quedó con Cuba.
Es que lo del Maine realmente fue casi la primera fake news, ¿no?
Desde luego que sí, y además, bueno, España era dueña, entre comillas, de Cuba, Estados Unidos quería Cuba, mandó el acorazado Maine allí, hubo una bomba, esa bomba se acusó en Estados Unidos de que era cosa de España, de españoles, y comenzó la guerra por el dominio de Cuba entre España y Estados Unidos. Fue una guerra que marcó un antes y un después en la historia, no de España, no de Estados Unidos, sino seguramente de la humanidad. Ahí comenzó una guerra que hizo que cambiara de dueños Cuba, que pasara de ser de manos no, españoles a manos de norteamericanos.
Y los pobres del el efecto colateral, porque claro, al fin y al cabo dicen, bueno, ¿qué son? ¿270 y tantos marines que se mueren?
Claro.
Bueno, pero ganamos una isla.
Y luego comenzó la época, la era americana de Cuba.
Sí, pero fue una época, Bruno, que en realidad no es que los americanos se quedaran con la isla, porque de hecho en el año 1902 les dieron la independencia.
Sí.
El problema fue que lo que los americanos querían de alguna forma era poder convertir la isla en su zona de control, en su zona de dominio, en su zona de explotación. Y de hecho estuvieron hasta 1952 controlando, digamos, más o menos la isla, pero en el 52 ya lo que hicieron fue cortar por lo sano. Apoyaron a un dictador, a Fulgencio Batista, que dio un golpe de Estado y se apoderó de la isla.
¿Quién era este personaje? ¿Quién era Batista? Porque hemos oído hablar mucho de él, se ha mencionado mucho su nombre, pero creo que no existe mucha información sobre las cosas que estaban relacionadas con este personaje, quién era, a qué intereses servía, a qué parte de la sociedad pertenecía, quién era Batista.
¿Quién eran sus amiguitos?
Bueno, vamos a ver. Estamos en un momento en el que Estados Unidos todavía no ha organizado esos golpes de Estado que organiza posteriormente en Latinoamérica, ¿no? Esto, sin embargo, ahí había dictadores que se ganaban el poder más o menos ellos solos y que luego se unían con los americanos. Batista es una persona íntima amiga, aliado, por ejemplo, de Rafael Trujillo, ¿no? Que era uno de los dictadores más terribles que ha habido en la República Dominicana, ¿no? Batista era un cubano que al que le importaba todo tres pimientos, ¿no? Y lo único que quería era ser rico y hacer exactamente lo que le diera la gana. Por eso, cuando los americanos le ponen, le ayudan, le deciden que él sea el dictador, él les abre todo el país para que instalen sus casinos, para que llegue la mafia y actúe, que ya actuaba con toda libertad. Ahí se hace un mundo de drogas, de prostitución, de alcohol. De alguna forma, aquello que se convierte en el mundo del vicio y en el mundo del dinero, ¿no? De la lujuria completamente, ¿no? Es una época en la cual, sin embargo, Batista está tan, entre comillas, esclavizado de los americanos, que había partes de La Habana donde ni siquiera él podía entrar, porque no se permitía entrar a los cubanos, ¿no?
Qué
a los
fuerte.
Que tenían una piel un poco más. Pero a él le daba igual, porque él era, digamos, el negocio, él era feliz en este mundo de vicio y perversión, ¿no?
El Escobar de turno, vamos.
Efectivamente, ¿no? Por eso, claro, ¿qué ocurre? Que obviamente ya esto llegó a un punto en el cual se generó un movimiento revolucionario para acabar con los americanos, para acabar con Batista, ¿no?
Pero Batista ocurrió... un poco podemos decir que representaba los intereses de Estados Unidos.
Batista era un servidor de por supuesto, de Estados Unidos, claro. Era la persona que estaba con la mafia. Es que la presencia de Estados Unidos era una presencia estupenda porque tenía ellos controlaban y decían, por ejemplo, que Cuba lo que tenía que hacer era arroz y dedicarse a la exportación de arroz hacia Estados Unidos, ¿no? Ellos decían lo que tenían que hacer. Era el chiringuito de Estados Unidos y el chiringuito de las mafias de Estados Unidos. Es decir, el chiringuito de lo peor. Es decir, eran los terratenientes de Estados Unidos que iban allí a hacer su vida y a hacer sus cosas. Y él, como ganaba, como le digamos que...
Las mordidas.
O tal, pues ahí estaba disfrutando de la vida, ¿no?
La figura de Batista se ha reivindicado mucho el recuerdo de la historia, no el personaje, pero ese recuerdo de la historia parece que se reivindica como una forma de explicar lo que pasó después, pero tampoco tiene por qué, porque no se explica lo de antes con Batista y no se tiene que explicar lo que llegó después.
No, no, porque lo que hubo fue una campaña revolucionaria en su contra, y entonces ahí, en 1959, llega Fidel Castro, llega el comunismo, y al final el movimiento popular lo acaba con él, ¿no? Y además es un movimiento que lleva a cabo, arrasan, ¿no? No tienen ninguna limitación, expropian y nacionalizan todo lo que hay en Cuba, ¿no? Expropian y nacionalizan los casinos, las mansiones, pero también nacionalizan las empresas estadounidenses y nacionalizan las empresas españolas que habían, que era el otro país que siempre ha estado muy presente en Estados Unidos, lo cual hace que en Estados Unidos pues se genere una situación de tensión y de nervios hacia ahí absolutamente tremenda, y que rápidamente Estados Unidos reaccione para tratar de volver a imponer a Batista en el poder, ¿no?
La figura de Batista siempre ha estado presente, una historia que hemos recorrido aquí con Fernando Rueda en Materia Reservada, la historia española, la historia de Batista, pero después de la llegada de Castro al poder ocurren muchas cosas, Fernando, pero si te parece, ajá, las contamos después. Ojo, ¿se puede interpretar la historia actual y lo que ha ocurrido en los últimos años? Sé que es una pregunta muy complicada, pero ¿se puede interpretar en función de Batista o no hace falta que tengamos que utilizar la figura de Batista para conocer o para juzgar la historia de Cuba?
Yo creo que Batista es la demostración de, en aquellos años, de cómo Estados Unidos era capaz de apoyarse en los dictadores para conseguir sus objetivos, ¿no?
¿Nos lo cuentas después de las noticias, te parece?
Venga, vale. Venga.
La Rosa de los Vientos llega a las 2 de la madrugada. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y todo lo que ocurre en el mundo, y después continuamos. Hoy hasta las 4 de la madrugada, quedan 2 horas, pero van a ser 3. Luego os lo contamos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Continuamos esta hora de programa. Vamos a estar hablando más con Fernando Rueda en Materia Reservada, y vamos a tener el círculo secreto con Juan José Chetoro, que nos va a desvelar quién es Q. Es un personaje anónimo o una fuerza anónima, y a partir de Q surgen ciertas informaciones, ciertas cosas que son muy importantes. Hoy vamos a presentar a Q en La Rosa de los Vientos. Quanum es la base de todo. De todo lo que sabemos y todo lo que creemos. Q es un personaje anónimo que está detrás de absolutamente todo, y detrás de ese gobierno oculto que todo lo dirige, que es el Estado Profundo, formado por comunistas, satánicos y masones. En el Círculo Secreto, ahora continuamos con Fernando Rueda en Materia Reservada. You don't understand. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Fernando, ¿sigues ahí, no?
Sí, sí, aquí estoy.
Fernando, durante las noticias seguramente te has ido a fumar un puro habano, ¿no?
O dos.
Bueno, pues sí, la verdad es que lo estaba fumando.
Es que nunca mejor día que hoy, ¿no?
Es que no hay que renunciar a eso.
Pero claro. No será la salud de Fidel Castro, ¿no?
No, Fidel Castro no. Fidel Castro ya la montó muy buena, ¿eh? Porque la verdad es que tuvo unas narices de expropiar a Estados Unidos, y eso fue lo que generó. Primero les quitó todo lo que tenía, pero es que además se cabrearon. Pero además, fijaros que no tardaron mucho en organizar e intentar quitarle del medio, ¿no? En organizar una rebelión, ¿no?
desde República Dominicana iban a invadir Estados Unidos, perdona, Cuba. Bueno, Estados Unidos iba a invadir Cuba o lo que fuera, pero iban a invadir Cuba.
¿Te imaginas a Fidel Castro llegando a Estados Unidos para invadirlos? Ahí hubiese sido ya.
Hombre, lo podía haber hecho, ¿no? Porque demostró muchas cosas, pero veréis, por ejemplo, en 1959, la CIA se unió a Rafael Trujillo, ese dictador tremendo de República Dominicana, a Fulgencio Batista, voluntarios anticomunistas, etcétera, etcétera, intentaron una invasión y estaban convencidos de que tenían grupos anticastristas dentro de Cuba que les iban a ayudar a echar a Castro, ¿no? Entonces mandaron primero un avión de la República Dominicana y ya frenaron la invasión porque se dieron cuenta de que Castro tenía un topo en la operación, ¿no? Es decir, el tipo era muy listo, ¿no?
Pero, o sea, tenía información que venía de dentro de sus atacantes, tenía un infiltrado en los atacantes.
Tenía infiltrados y entonces la inteligencia cubana siempre ha tenido fama de ser muy buena, ¿no? En su trabajo, ¿no? Pero ¿sabéis qué pasó? Que evitó la invasión, pero Eisenhower, el presidente estadounidense, respondió como decretando un embargo económico en 1960 que llevó en 1961 a las rupturas diplomáticas entre los dos países. Ese fue el inicio de este embargo del que hoy estamos hablando. Pero esto fue una medida económica de venganza que no hizo que dejaran de planificar cómo quitar a Castro el poder, y volvieron a intentar en 1962 una nueva invasión, ya con Kennedy en el poder, ¿no?
¿Y por qué Kennedy tenía tanto interés? Porque promovió bastantes cosas para intentar eliminar a Fidel Castro de Cuba.
Pues sí, Kennedy, la verdad es que ha pasado la historia con una imagen bastante progresista, ¿no? Sin embargo, os he leído al principio los nombres de todos los presidentes que han impulsado este boicot, y entre ellos había presidentes que tienen también esa misma imagen. Carter la tiene, Clinton, Obama intentó algo, pero Kennedy estaba verdaderamente obsesionado, ¿no? Y más obsesionado después de este intento de invasión llevada a cabo el 16 de abril en Bahía de Cochinos, ¿no?
Ahí que es importante señalar una cosa: utilizar la CIA para esa invasión, y al frente de la CIA y de esa invasión se encontraba alguien que luego fue presidente de Estados Unidos, como George Bush.
Bush, efectivamente, estaba
Bush padre.
Estaban ahí puestos en la organización, ¿no? Porque aquí ya una de las obsesiones de Kennedy, que luego fue obsesión de todos los presidentes de Estados Unidos, es que ellos organizaban, ellos estaban detrás, ellos movían los hilos, pero nunca tenían que aparecer. Esto era básico. Y Bahía de Cochinos fue un desastre porque ellos, la CIA lo organizó desde Estados Unidos, incluso metió a algunos agentes dentro del grupo de más de 1.400 hombres que mandaron a invadir por Bahía de Cochinos, y se encontraron con que aquello fue un desastre porque lo hicieron mal, porque les rodearon, porque se quedaron sin munición, y fijaros que llegó un momento en que la cosa estaba tan mal que la CIA le pidió a Kennedy que les dejara unos aviones para bombardear y para poderlos liberar, ¿no? Y Kennedy se negó. Y Kennedy se negó porque deseaba echar a Castro, pero que no se supiera que habían sido ellos los que le habían echado a Castro. Algo un poco ridículo, porque claro, al final murieron unos cuantos, pero los demás quedaron prisioneros. Quedaron prisioneros exactamente 1.189 prisioneros, entre los cuales eran todos castristas, eran gente de la CIA, gente mercenarios, una cosa absolutamente tremenda, que además luego tuvieron que pagar 53 millones de dólares de la época en alimentos, en medicinas, etcétera, etcétera, para canjearlos y ponerlos en libertad.
Y entonces buscaron otras opciones para seguir intentando eliminar a Fidel Castro, pero es que además con unas mentes un poquito retorcidas, porque esto de Operación Mangosta es como varias diferentes operaciones que querían coger y poner en marcha, que yo me he quedado alucinada con una de ellas, que imagino que la tendrás tú también muy muy en mente, que es dentro de una posibilidad de la Operación Mangosta, que sería la Operación Norwood, en la que ya se manejaba la posibilidad, como luego pasó con el 11S, de secuestrar aviones para lanzarlos contra objetivos civiles y militares estadounidenses y culpar a los cubanos.
Efectivamente. Esa fue la esencia, ¿no? Kennedy primero se vengó firmando en 1962 el bloqueo total, es decir, que ya fue la repera del bloqueo en todo, ¿no? Pero después puso en marcha la Operación Mangosta. Esta operación llevaba una serie de operaciones cuya esencia es la misma que tú has mencionado, Silvia. Todas eran iguales, ¿no? Era crear algo que fuera falso, que supusiera un ataque de Fidel Castro, un ataque de Cuba contra intereses norteamericanos o contra intereses latinoamericanos, y que produjera muertos, y que luego ellos poder reaccionar y tener un pretexto para invadirlo, ¿no? Y tú has mencionado uno, pero por no mencionar todos, por ejemplo, en el 62 lanzan a John Glenn al espacio en una de las misiones de la NASA, y dicen, si la misión fracasa, vamos a decir que Castro ha enviado interferencias electrónicas contra la nave. ¿Vosotros creéis que los pobres cubanos tenían algún medio para poder lanzar interferencias al espacio?
Era telepático, bueno, todo.
Es todo tremendo, ¿no? Es decir, ¿cómo pensaron en envenenar los puros que fumaba Castro? Su crema de la pasta de dientes, ¿no? Mandarle una máquina de rayos X que en lugar de mandar rayos normales, se mandaran rayos que le provocaran cáncer. Es decir, es todo tan tremendo, tan inventiva, que la verdad es que la mayor parte de las operaciones de Mangosta nunca se llegaron a llevar a cabo, porque debían tener un tipo loco ahí, que se ganó un montón de dinero, pero que, claro, cuando ya llegaban los superiores decían, bueno, mejor esto dejar.
Madre mía.
Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo o qué opinaba, qué postura cogía Franco en España?
Pues esto es algo absolutamente sorprendente. Y es que estamos en un momento, como sabéis, en el cual España tenía una dictadura fascista con Franco, que era la antítesis de Fidel Castro. Sin embargo, España fue el país occidental que más le apoyó en sus peores momentos. Es decir, eran enemigos encarnizados, pero Franco jamás participó de las sanciones. Más aún, mantuvo abiertos los intercambios comerciales. Iberia era la que unía Cuba con Europa, ¿no? Y eso a pesar de la presión de Estados Unidos. Es decir, que no creáis que es que Estados Unidos dijera, bueno, tú Franco, ayúdale. No, no. Es que lo hacía. Y esto tuvo un detalle sorprendente. Y es que cuando murió Franco, Fidel Castro decretó 3 días de luto en Cuba. Algo que no hizo con Mao Zedong, por ejemplo.
Esto es solidaridad gallega, seguro, ¿eh?
Total, total, ¿no? Pero fijaros, porque luego llegó Adolfo Suárez, y Adolfo Suárez tuvo un gesto de provocación a los Estados Unidos tremendo, visitando La Habana en 1978, ¿no? Que claro, los americanos dijeron, este decían que era conservador, es un rojo tremendo y peligroso, ¿no? Que esto fue lo que pasó, es decir, que se lo dijeron, se lo comunicaron al rey, su malestar con Suárez.
Con el rojo Suárez. Cosas. ¿Y qué decían de rojo González?
Pues González, como ya era rojo, pues no tenía
claro.
ningún
problema. Lo confirmaron.
No, pero es verdad que Felipe González le apoyó, se fumaba los puros, es decir, una cosa pública, se recibía puros que le mandaba Fidel Castro, pero tuvo bastantes problemas en determinados momentos puntuales, o sea, no sé si os acordáis, entraron policías cubanos a tiros en la embajada española en el 90,
o
desde España se expulsaba a los espías cubanos porque hacían lo que les daba la gana.
La verdad.
Pero vamos, que España ha mantenido, a pesar de las presiones de Estados Unidos, porque Estados Unidos desde el 62 no dejó, no solamente es que hiciera el boicoteo, sino que hizo una presión internacional para que nadie les ofreciera nada, para que no tuvieran apoyo logístico, ni turístico, ya no digo militar, pero es que ni sanitario, es decir, que no llegaran las medicinas, por supuesto el petróleo y todas esas cosas. Sin embargo, España se estuvo cargando eso durante todo el tiempo.
Y mientras tanto, la población de Cuba empobreciéndose.
Claro, porque al final los cubanos han padecido el régimen comunista por un lado y el régimen imperial por otro, y ellos, que en realidad las sanciones teóricamente iban contra Fidel Castro, pero iban contra el pueblo, que es el que está sufriendo todas estas cosas.
¿Y los últimos presidentes norteamericanos, Obama y Trump, qué han hecho en todo ese asunto?
Bueno, el bloqueo ha seguido con todo. En la lista que os he dado he incluido a Obama, pero Obama es realmente el único que llegó un momento en el cual dijo que esto se tenía que acabar. Y empezó una serie de gestiones que luego son complicadas. Después de tantos años es complicado, ¿no? Y los cubanos tampoco tienen confianza, los Estados Unidos tampoco, es muy complicado. Pero Obama incluso visitó Cuba en marzo de 2016. Pero ¿qué pasa? Que luego llegó Trump y volvió atrás. Y no solamente es que volviera atrás, sino que aisló aún más financieramente al régimen cubano, poniendo problemas al envío de dinero, a los viajes de estadounidenses en la isla.
Que tiene muy buen carácter, Trump.
Sí, sí, pero el problema, ¿sabéis cuál es? Que ahora mismo que estamos en la pandemia, el problema para países como Cuba es doblemente tremendo, ¿no? Los cubanos han visto como, por ejemplo, un donativo de la Fundación del Presidente Ali Baba no pudo llegar a Cuba porque el barco que lo transportaba era estadounidense, ¿no? Y la propia ONU ha declarado en un informe que acabe ese fin del bloqueo de Cuba, al menos, dicen, para salvar vidas en medio de la crisis del COVID-19. Uh-huh. Es que la situación es absolutamente tremenda. ¿Puede variar en los próximos meses? ¿Puede variar a raíz de las elecciones que se van a celebrar dentro de poco en Estados Unidos? Pues depende. Si gana Donald Trump, pues casi seguro que se mantenga el tema, incluso que sea peor. Pero si gana Joe Biden, se abre una esperanza, porque la vicepresidenta, su vicepresidenta, la que va en el ticket con él, Kamala Harris, ha afirmado que tienen como objetivo poner fin a esa política fallida y buscar un enfoque que beneficie al pueblo cubano.
Por lo tanto, el futuro de Cuba depende mucho de lo que pasa en las elecciones en Estados Unidos.
Efectivamente. Ahí está cruzando los dedos para ver quién gana.